Muy bienvenidos, bienvenidas a un nuevo podcast de Telesemana.com desde el Mobile 360 Latinoamérica en México. Estamos con Gabriel Contreras, comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones de México. Gabriel, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Encantado, Leticia, es un gusto.
Bien. Gabriel, recién hiciste una presentación muy enfocada en cuáles son los desafíos y las oportunidades de América Latina, sobre todo con la 5G y la potencialidad que tiene las telecomunicaciones de potenciar justamente la productividad en América Latina. ¿Me puedes decir, porque también al mismo tiempo comentabas que la 5G puede aumentar la brecha que tenemos hoy de conectividad con otras regiones del mundo? Hoy estamos un poquito más abajo que otras regiones del mundo en temas de adopción de 4G y de 3G, y con 5G esto podría ser todavía mayor esta brecha. Justamente, esto se contradice un poco con algunas cosas que vemos en América Latina, como pruebas de 5G, operadores que ya están trabajando. ¿Cómo estas dos cosas están trabajando juntas? Porque creo que hay como una tire y afloje quizás, ¿no?
Mira, lo primero, Leticia, es, como bien señalas, la importancia de las telecomunicaciones. Me parece que no existe un instrumento que sea el mejor habilitador de desarrollo social, el mejor reductor de desigualdades, como son las telecomunicaciones. Hoy a través de las telecomunicaciones se puede llevar salud, se puede llevar educación, se puede llevar inclusión financiera, en fin, bienestar social en suma, y una herramienta muy poderosa para el ejercicio de derechos. ¿Cómo está nuestra región en términos de adopción de esas tecnologías? ¿Cómo estamos conectados en Latinoamérica? Pues desafortunadamente no muy bien. Es importante lo que se ha crecido en los últimos años, pero hay que reconocerlo, tenemos brechas muy importantes todavía de cobertura, de conectividad, de acceso y también de apropiación. Señalaba ahorita en la presentación, pues que muchos que tenemos la oportunidad de estar conectados, realmente no estamos sacándole todo el valor a esta conectividad y solo la explotamos para redes sociales, a veces para informarnos, pero no para hacer que interactúen oferta, demanda, para agregar valor, etcétera. Nuestra región, la de América Latina, es de, igual que la África subsahariana, de las menores del mundo en adopción de 4G. La expectativa que tiene GSMA para el 2025 es que el crecimiento que se dé de la 5G también tendrá una penetración pues asimétrica en América Latina respecto al resto del mundo. Esto tiene que ver, por supuesto, también con las condiciones macroeconómicas de nuestros países en la región, pues claramente son distintas a las que se ven, por ejemplo, en Norteamérica o en Europa o en algunos países de Asia. Pero esto lo que tiene que hacer es llamarnos la atención de lo que tenemos que hacer para que esta brecha no se incremente. Lo primero es llevar conectividad a todos. Lo primero es asegurarnos de que hay un despliegue de infraestructura y espectro suficiente para que podamos llevar esta conectividad. Pero no bastarán los esfuerzos del lado de la oferta. Tendremos que hacer también esfuerzos del lado de la demanda. Hay gente que está cubierta que primero querrá satisfacer necesidades básicas antes de poder contratar un servicio de telecomunicaciones. Y ahí creo que los gobiernos de la región es mucho lo que pueden hacer precisamente para fomentar esta demanda. Que por otro lado es un círculo virtuoso. En la medida en que se genere conectividad, pues se genera productividad, se genera consumo, y esto puede ayudar a incrementar la productividad de la región, que es un problema, como sabes, que aqueja a la región históricamente. En principio te diría eso, necesitamos sumar todos los esfuerzos posibles para incrementar la conectividad, que implica, por un lado, incrementar la cobertura, pero también trabajar del lado de la demanda para que haya este acceso y este uso, precisamente, que aproveche las nuevas tecnologías. Cada conexión, como lo decía ahorita en la presentación, es una carretera. Es una carretera que permite llevar a cada persona servicios personalizados. Lo que necesita esa persona en materia de salud, lo que necesita esa persona en materia de educación, lo que necesita esa persona en cualquier otra rama o sector que se nos ocurra.
Bien. Comentabas que la regulación de hace 10 años no puede ser la misma hoy, porque el ecosistema ha cambiado justamente por la entrada de empresas digitales, empresas mundiales que están compitiendo con los servicios tradicionales. Bueno, ¿cómo debería acomodarse entonces la regulación?
Tenemos que partir de que la realidad es completamente distinta. Es muy fácil acostumbrarnos a la realidad y hacerla parte de nuestras vidas, pero si nos ponemos a pensar qué estábamos haciendo hoy hace 10 años, en el 2008, qué aplicaciones teníamos en el teléfono, cómo nos transportábamos, cómo reservábamos un hospedaje, por ejemplo, todo lo que hacíamos, cómo pedíamos comida incluso, cómo reservábamos en el cine, pues es una realidad completamente distinta. Esta nueva realidad tiene nuevos jugadores. Esta nueva realidad tiene unos jugadores muy poderosos y además son globales. Esta nueva realidad tiene modelos de negocio distintos a los que se conocían antes. Esta nueva realidad implica ver productos y servicios distintos a los que veíamos antes, que están empezando a competir, o de alguna forma algunos ya incluso son sustitutos de servicios, permítanme llamarlos, tradicionales. Uh-huh. ¿Cuál es el enfoque que tiene que darse a estos nuevos servicios? No se les va a regular simplemente porque van pasando, porque son nuevos. ¿Regular para qué? Es la pregunta que tiene que hacerse cualquier regulador, pero sobre todo hay una reflexión muy importante. ¿Es pertinente mantener la regulación, insisto, tradicional, de servicios tradicionales? Cuando hay una carga regulatoria asimétrica, déjala, por ejemplo, contenidos audiovisuales. Uh-huh. En toda la región, la radiodifusión se encuentra regulada, cumple una función social, pero esta regulación pues, puede ser muy diversa. Hay quien protege el interés superior de la niñez, hay quien protege la propaganda electoral, hay quien protege la publicidad o topes máximos a la publicidad, etcétera. Bueno, toda esta carga regulatoria no la enfrenta quien provee contenidos audiovisuales a través de Internet. Y para el usuario es transparente, prende la televisión y está viendo lo que está viendo. No le importa si atrás hay espectro, si atrás hay radiodifusión o es Internet. Tenemos que cuestionarnos la forma en la que debemos abordar, sí, los nuevos productos y servicios y plataformas, pero también los tradicionales. Esto implica una reflexión, pues, de la nueva realidad, con un nuevo ecosistema, con nuevos jugadores en el mercado, pero también con nuevos jugadores desde el lado de quienes podemos y debemos hacer algo precisamente para que sea una realidad, pues, que implica aprovechar los beneficios y que no implique tampoco desventajas competitivas con los actuales operadores en el mercado.
Quizás tiene que ver más con una simplificación regulatoria, con eliminar algunas de las...
Yo estaría completamente a favor. La regulación que surgió hace 20 o 30 años puede no tener sentido el día de hoy. Pudo haber tenido mucho sentido en ese momento, pero hoy no necesariamente. Y lo mismo cabría decir, por ejemplo, del lado del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico se asigna en un primer momento en condiciones de escasez. Lo que teníamos era servicios fijos. Y había incluso muchos países que subsidiaron sus redes móviles y empiezan a poner espectro. Y decía yo ahora en la presentación, espectro, pues sí, a lo mejor te bastan 20 MHz de subida y 20 MHz de bajada. Con la conectividad que esperamos en un futuro vamos a requerir cientos de MHz, incluso en bloques contiguos. No podemos seguir viendo el espectro de la misma manera. Y además lo van a requerir todos. Y además lo van a requerir en todo lugar, si es que queremos precisamente satisfacer esta demanda de datos que es claramente creciente de forma exponencial.
Cuando decís no podemos ver el espectro de la misma manera, ¿estamos hablando de los precios del espectro? ¿Estamos hablando de cómo entregarlo a los operadores? O sea, ¿de qué forma?
Yo te diría, Leticia, en general de todo, pero déjame empezar por el precio. Uh-huh. No podemos evaluar de la misma forma el espectro radioeléctrico cuando es un insumo esencial precisamente para prestar estos servicios. Cada peso que se gasta un operador en darle al Estado una contribución precisamente por el uso de este bien del dominio público, pues es un peso que no se está destinando a despliegue de infraestructura. Tenemos que buscar nuevas formas que permitan precisamente que este despliegue de la infraestructura y ver cómo evaluamos el espectro es una de ellas. Pero no solo tiene que ver con su evaluación, también con su utilización, con su asignación. Señalaba yo que en nuestro país hemos implementado medidas que permiten la utilización a título secundario del espectro radioeléctrico, que es una cuestión novedosa. Fomentamos un mercado secundario también de espectro radioeléctrico y también identificamos bandas del espectro que pueden ser utilizadas de forma gratuita y libre, lo cual es una herramienta muy importante cuando tienes que desplegar, por ejemplo, zonas montañosas. Va a ser prácticamente imposible tirar una línea de fibra que pase por un cerro, luego una laguna, luego otro cerro, luego otra laguna y acabe en un lugar donde las personas que viven ahí pues difícilmente tienen para pagar ese servicio. Entonces tenemos que buscar nuevas formas creativas de utilizar todo de forma más eficiente, la infraestructura sí, pero el espectro también.
¿Cómo está funcionando el mercado secundario de espectro para que esto no se convierta o en un método de especulación o en un problema de concentración en un solo jugador?
Nuestra legislación prevé la posibilidad de que este mercado florezca, de hecho lo estimula, pero claramente con autorización del regulador. Y lo único que ve el regulador es precisamente eso, que no existe una acumulación que pueda ser perniciosa al mercado. Es decir, que la operación entre un operador y otro respecto a X porciones del espectro no pueda generar efectos adversos a la competencia. Es básicamente, te diría en términos generales, el único criterio que priva, que esta operación no pueda implicar problemas adversos al mercado. Claramente, en la medida en que eso no sucede, el regulador está por autorizar cualquier tipo de transacción relacionada con el espectro.
Bien. Hablando de espectro, México tiene una iniciativa muy novedosa que tiene que ver con la red compartida en 700 MHz. ¿Qué papel tendrá esa red en la próxima generación móvil de 5G? Y si hay posibilidades de replicar el proyecto similar también en la próxima generación móvil.
Debemos recordar que este proyecto surge precisamente para poder atender situaciones muy particulares que tiene nuestro país. Teníamos poco espectro y lo teníamos concentrados en pocas manos. Nuestro país migró hace algunos años a una política que privilegia claramente la competencia económica y que es, en esencia, una puerta abierta a la oferta. ¿Qué queremos ver en nuestro país? Que sea el mercado, las fuerzas del mercado, los que compitan por detener, por retener y por atraer a sus clientes, que ofrezcan mejores productos, etcétera. Y como país tomamos una decisión importante: disminuir todos los costos de transacción para ser un oferente de servicios. Pasamos de licencias muy complejas y muy tardadas a licencias muy simples que se entregan muy rápido. Hoy, para ser un prestador de servicios en nuestro país, no requieres infraestructura. Y en ese contexto es que está este proyecto de la red compartida mayorista. Tenemos a un operador que tiene 90 MHz de la banda de 700 MHz en todo el país, cuya única misión es poner a disposición de cualquier posible oferente de servicios toda esa infraestructura y capacidad. Está diseñada precisamente para privilegiar esta oferta. Tiene un calendario de despliegue, va cumpliendo con cada uno de los hitos, pero se prevé, de acuerdo con las condiciones que el gobierno llevó a cabo para licitar esta banda, que llegue al 92.2% de la población en nuestro país. Esto, por supuesto, a nuestro entender, implica pues que ya nunca más en nuestro país será un problema la falta de espectro radioeléctrico para poder prestar servicios. Y vemos cómo han crecido en forma importante los operadores móviles virtuales, que eran prácticamente inexistentes en el pasado.
Bien, no me respondiste sobre si tendría un papel en la 5G.
Perdona, yo creo que decididamente sí. Hablamos de una de las bandas que, por sus propiedades, es muy buena para IMT y claramente es muy útil para servicios de 5G, como lo será también la banda de 600, por ejemplo, y otras como 2.5, 3.5, entre otras. Y esa ya está ahí. Muchos países del mundo incluso la licitaron sucia. Y ya asignada, pues ahora el problema es limpiarla. No, nuestro país la limpió, la puso precisamente en este proyecto y hoy ya se está utilizando.
Tienen limpia también la banda de 600 MHz.
Es correcto.
¿Y eso, qué planes hay para licitarla?
Es parte de la planeación que está llevando a cabo el Instituto sobre las bandas a futuro. Señalaba que hace poco la Unidad de Espectro Radioeléctrico del Instituto puso a disposición del público en general un estudio que identifica bandas. La 600 es una de ellas, es una de las que se prevé licitar en el mediano plazo. Bien. Pero por ahora el IFT no ha tomado, me refiero ya al Pleno, una decisión.
Bien, perfecto. ¿Otras bandas para 5G? Pronto tienen una licitación, si mal no recuerdo.
De hecho, el año pasado concretamos la licitación de la banda de 2.5, que es una banda también propicia precisamente para avanzar en el despliegue y desarrollo de 5G. Pero permíteme compartirte lo que este estudio señaló, que me parece que es bastante relevante porque identificamos muchísimo espectro radioeléctrico. Está prevista la banda en este estudio, insisto, no es una decisión que ya haya tomado el instituto en un instrumento de planeación, pero claramente partiremos de esto. Se vieron dentro de las propiedades que pueden ser útiles estas bandas precisamente para el desarrollo de los servicios de quinta generación: la banda de 600 que ya señalaba, la de 700, 2.5 recientemente asignada, 3.5, 26 GHz, 38, 42, 48 y 51. Hablamos en suma de cerca de 11.000 MHz de espectro radioeléctrico precisamente para este tipo de servicios. Las bandas milimétricas, pues con bloques contiguos bastante amplios, precisamente para buscar la latencia que se requiere.
Es interesante el trabajo que está haciendo la IFT en este sentido, porque es uno de los pocos reguladores en Latinoamérica que tiene algo tan claro en cuanto a espectro de 5G. Otros van como, no con un plan tan a largo plazo, me parece que en el pedido de certidumbre que tiene la industria en general, IFT en ese sentido está trabajando.
Me parece, Leticia, que nuestra región tiene en estos momentos una oportunidad muy valiosa. Hemos sido tradicionalmente seguidores, no líderes en el desarrollo de tecnología. Y obedece a condiciones estructurales, pues la revolución industrial llegó primero a otros lugares que en América Latina. Sin embargo, las telecomunicaciones tienen la oportunidad de cerrar este margen, porque estas carreteras nos ponen en contacto en este momento en cualquier lugar del mundo, con cualquier productor de servicios o de bienes, con cualquier generador de tecnologías. Y México y América Latina en general ha sido, como te decía, lo que decimos followers, ¿no? Como seguidores. Sin embargo, es muy importante para el despliegue de las infraestructuras y redes que necesitamos generar condiciones de certidumbre para la inversión. Y es muy importante, y lo digo como un reto que compartimos todos los reguladores del mundo, pero especialmente aquellos que venimos de estas regiones que no han sido líderes sino followers, empezar de forma transparente a mostrar sus planes a futuro precisamente para generar esta certidumbre y atraer esta inversión. El IFT ha hecho un gran esfuerzo precisamente en generar estas condiciones de certidumbre y nos parece que ha redituado en inversiones importantes en nuestro sector, en nuestro país.
Excelente, Gabriel Contreras, muchísimas gracias por estar en este podcast con nosotros.
Encantado, Leticia, muchas gracias.
Gracias.